Les invito a que vayamos al libro del profeta Isaías, en el capítulo 49. Libro del profeta Isaías, capítulo 49. Y continuemos así, hermanos, analizando las profecías mesiánicas, aquellas más relevantes. Y ahora que nos encontramos en el profeta Isaías, continuemos viendo estas profecías sobre el siervo del Señor. Esta profecía, hermanos, es muy abundante, ya que no vamos a detenernos en todos los aspectos de esta profecía. Vamos a nombrar algunos de los aspectos más relevantes para nuestro contexto y nuestras circunstancias. Tal vez Dios después nos conceda otra oportunidad de volver a ella de una manera más detenida. Así que vamos a leer en esta ocasión y analizar el verso 3, el verso 5, el verso 6 y el verso 8. Dice el versículo número 3. Y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Hasta allí por el momento, hermanos. A medida que nos vamos sumergiendo en la profecía de Isaías, se vuelve cada vez más abundantes los detalles del carácter y de la obra del Mesías, y a la vez con esto también se vuelve mucho más inconcebible cómo los judíos del tiempo de nuestro Señor no lograron identificarlo como el Mesías, a pesar de tan claras evidencias, y de cómo los judíos aún de nuestro tiempo no logran aún identificar a Cristo como el Mesías, aún habiendo tan claras evidencias en los profetas sobre el carácter y la persona de Cristo. En el retrato hablado del Mesías que nos provee Isaías, es cada vez más claro y fácil de identificar a Cristo como el Mesías. Y esta profecía delinea con mayor precisión la figura del Mesías a la mente de todo aquel judío o hombre estudioso, consciente y honesto que espere la llegada del Mesías. Decíamos en una ocasión que las profecías del profeta Isaías, hermanos, son como un retrato hablado del Mesías. A medida que las vamos leyendo y vamos analizándolas, nos vamos dando cuenta de que van formando cada una de ellas un rasgo distintivo de la obra y del carácter del Mesías. Cada una de ellas le añade detalles al retrato hablado que lo hacen mucho más sencillo y fácil de identificar. Y les decía en una ocasión que es difícil, pues, entonces entender cómo tantos judíos en aquel tiempo y hoy en día también, aunque van con su libro del profeta Isaías bajo el brazo, no logren ver a Cristo esbozado en las páginas de esta profecía. Porque miren que el verso 3, por ejemplo, nos vuelve a repetir y hablar del Mesías como su siervo. Dice: y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Lo primero que queremos resolver aquí es: ¿a quién se refiere esta profecía? Al igual que la ocasión anterior, esta profecía se ha atribuido a tres personas o seres, si se puede decir así. Se ha dicho que se refiere al profeta Isaías. Y sobre todo, cuando leímos en los primeros versos, como si ustedes observaron en nuestra lectura hace rato, dice el verso 1, el Señor me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y alguno lee ese verso y dice, ahí está, se refiere al profeta Isaías. Y luego le llama y le dice, el verso 2, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo, mi siervo eres Israel, porque en ti me gloriaré. Y bueno, tratan de adecuar esta profecía al profeta Isaías, pero hermanos, ciertamente, esta profecía no puede hallar un pleno cumplimiento en el profeta. Pues como vimos y veremos, esta profecía se extiende no solo a la recolección o recongregación de las ovejas extraviadas de la casa de Israel, sino aún de todas las naciones. Como leímos, este siervo tenía la tarea de recolectar las ovejas de la casa de Israel y de ser luz, dice el final del verso 6, también te di por luz de las naciones. Podemos decir, hermanos, que Isaías es luz de las naciones. Es claro que no. Cuando seguimos leyendo la profecía, comenzamos a encontrar cada vez más difícil que se refiera al profeta Isaías, porque nos habla de la salvación que vendrá por el Señor. Y por ejemplo, dice el versículo 8, yo te daré por pacto al pueblo. ¿Cuándo el profeta Isaías fue dado por pacto al pueblo? Esto pues es insostenible. Se ha dicho que se refiere a la nación de Israel. Y sobre todo cuando aquí dice, mi siervo eres, oh Israel. Y alguien dirá, no está, se está refiriendo a la nación. Hermanos, si se refiriera a la nación, entonces, ¿por qué dice en el verso 5, para hacer volver a él a Jacob y para congregar a Israel? Si se dan cuenta, está hablando de la nación de Israel, que este siervo debe congregar a la nación de Israel. Entonces, ¿cómo la nación de Israel dispersa va a congregar a la nación de Israel dispersa? ¿Sí me explico? Ya no haya sentido. Y aunque podría encontrar algún sentido metafórico con la luz, esto ya no haya cumplimiento cuando al final del verso 6 dice, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Ha sido la nación de Israel para salvación? Hermanos, aunque fueron llamados en su tiempo para ser luz entre las naciones, el desvío que ellos tuvieron del Señor y su orgullo de linaje los llevó a despreciar a una de las naciones, a no querer siquiera juntarse con ellos, ni siquiera sentarse a la mesa con ellos, ni siquiera estar en la misma habitación con ellos. ¿Se acuerdan cuando va Pablo y Tito a Jerusalén? Y van a conversar con los apóstoles y hay algunos de los que estaban ahí que no querían sentarse porque ahí había un incircunciso gentil. Adicionalmente, el capítulo anterior nos está dando una profecía en contra de la nación de Israel y nos está hablando de la infidelidad de Israel, el capítulo 48. ¿Y cómo puede primero el Señor hablar de esto y luego de esta otra forma decir que será para salvación? Así pues, hermanos, entendemos que debido a la profecía que vimos el domingo pasado y la que veremos con la ayuda del Señor el próximo domingo, este siervo se refiere al Mesías. Y como ya vimos en otras ocasiones, aún algunos de los judíos reconocen que esta profecía se refiere al Mesías. Noten que el verso 3 nuevamente nos remarca esta profecía, que el Mesías sería un siervo. ¿Están ahí? Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel. Bueno, antes de continuar, ¿pero por qué dice entonces Israel? Bueno, se entiende que porque que dice Israel, no por referirse a la nación, sino lo que significa el nombre Israel. ¿Qué significa el nombre Israel? Bueno, el nombre Israel, acuérdense ustedes que fue dado a Jacob cuando luchó con el ángel. Y cuando luchó con el ángel, se le dijo, no será más llamado tu nombre Jacob, sino Israel, porque luchaste con Dios y prevaleciste. Y se entiende que aquí llama al siervo como aquel que prevaleció delante de Dios, o como aquel que tiene poder y gobierna delante del Señor. Así pues, hermanos, la profecía nuevamente nos dice que el Mesías vendría como un siervo. ¿Se acuerdan que les dije hace un ratito que Isaías nos está dando un retrato hablado del Mesías y nos está diciendo cómo vamos a, nos está ayudando para reconocerlo cuando venga? Y nos está diciendo, por tercera o cuarta ocasión nos dice, vendrá como un siervo. Está diciendo, el Mesías será un siervo. No vendrá como un pomposo rey nacido y criado en palacios, entre lujos y sirvientes. No, no vendría así. Así que lo primero que debía hacer aquel estudioso de las profecías de Isaías era no esperar al Mesías de una casa pomposa y real, aunque ciertamente vendría del linaje real de David. No debía esperarlo como un rey pomposo lleno de lujos, habitando en palacios, rodeado de sirvientes, sino el profeta está diciendo que el Mesías vendría como un siervo. Y qué paradójico, hermanos, pues la nación de Israel estaba volteando hacia la realeza, hacia el gobierno, hacia la pomposidad, cuando esperaba el Mesías. Está diciendo la profecía que el Mesías, cuando vendría, no sería un rey al estilo del mundo. Sí sería un rey, pero no al estilo del mundo. ¿Cómo es un rey al estilo del mundo? Un rey al estilo del mundo es aquel que hace alarde de su fuerza, de su dinero, de su éxito, de su poder, de su dominio y de su alcance. Es alguien que humilla a otros. Es alguien que se levanta sobre otros, se enaltece, exige reverencia, exige pleitesía. Pero este rey no sería así. Avancemos, dice el verso 5. Ahora pues, dice el Señor, el que me formó desde el vientre para ser un siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel. Lo primero que notamos, hermanos, en este verso, es el cumplimiento de Hebreos capítulo 10, versículo 5. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 5? Miren, se los voy a leer. Dice Hebreos 10, 5 de la siguiente manera. Por lo cual, entrando en este mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Cuando hemos estudiado acerca del pacto eterno de la redención, hemos enseñado cómo Dios, Padre, la primera persona de la Trinidad, estuvo de acuerdo, entre muchas otras cosas, en prepararle un cuerpo a Cristo. ¿Se acuerdan? Y aquí, hermanos, encontramos también nuevamente expresada la encarnación del Mesías. Dice el versículo, el Señor, dice el Señor, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Así pues, Dios aquí está proveyéndole cuerpo a la segunda persona de la Trinidad para que cumpliese el propósito expiatorio por el cual lo envió. Era necesario que viniera en cuerpo, si no, ¿cómo habría de morir? Era necesario que tuviera un cuerpo para que se identificara con nosotros. Y hermanos, en la actividad de este siervo está implícito también el alejamiento de la nación de Israel de Dios. Porque fíjense que dice el versículo, para hacer volver a él, a Jacob. ¿Por qué lo va a hacer volver? Porque se fue. ¿Quién hace volver a alguien que ya está aquí? ¿Me explico? De manera implícita el versículo está diciendo que Jacob se alejó de Dios, que la nación se alejó de Dios. Así que en la actividad que este siervo vendría a hacer está implícito también la dispersión, no solo de la nación de Israel, sino también del resto de las naciones. Pues dice que va a reunir nuevamente, va a volver a él, a Jacob. ¿Están ahí? Va a volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel. Recuerden que Jacob es el padre de Israel, que en este caso está simbolizando a la nación de Israel. Así pues, en el tiempo que este Mesías habría de venir, la nación de Israel se habría ya descarriado de Dios, se habría alejado de Dios. Y dicho sea de paso, hermanos, esto es una figura. Cuando dice congregarle a Israel, en el original es una figura que tiene que ver como cuando el pastor está trayendo a las ovejas que se han dispersado. Cuando está congregando y trayendo a las ovejas que se fueron y están descarriadas. Palabras que coinciden también con la profecía de Isaías 53, cuando dice el verso, todos nosotros nos descarriamos como ovejas que no tienen pastor. Cada cual se fue por su camino. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Es pues esto una señal de que la nación de Israel estaría descarriada, hermanos, cuando el Mesías vendría? ¿Por qué? Porque sería enviado a recolectarla, a recolectar a estas ovejas. Y esto es precisamente lo que nos enseña Mateo capítulo 15, versículo 24. Dice Mateo 15, versículo 24. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La casa de Israel, hermanos, como la figura de un rebaño, era un rebaño disperso. Cuando el Mesías viniera, está diciendo Isaías, la nación estará dispersa. Por ello también, el apóstol Pedro, expresó palabras semejantes en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, en el versículo 26. Acompáñenme, por favor, a Hechos, capítulo 3, versículo 26. No pierdan Isaías 49. Hechos 3, versículo 26, dice: A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Qué dice el verso? Que Dios envió a su Hijo. ¿Y a quién lo envió? Pedro en este caso está hablando a los judíos. Está diciendo, Dios envió a su Hijo para bendecirlos a ustedes, para recolectarlos a ustedes, para traer salvación entre ustedes. Lo cual ciertamente también nos expresa después el apóstol Pablo, y lo vamos a leer, cómo dice cuando va a predicar, que era necesario, dice el apóstol, que primero se predicara la palabra a vosotros, les dice en una sinagoga. Pero ya que ustedes no quieren recibir esta palabra, entonces nos vamos a los gentiles. Esto es, el Mesías pues vendría a la casa de Israel, a que toda esa casa que ya estaría dispersa cuando él llegara, él vendría como el buen pastor. ¿Se fijan? Por eso dice, yo soy el buen pastor, y como buen pastor sería enviado a recolectar estas ovejas, sería enviado a congregar todas las ovejas de Israel, sería enviado, hermanos, como un pastor. En otras palabras, aquel judío estudioso de la palabra, honesto, al leer esta profecía que dice, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, él estaba entendiendo que era un lenguaje pastoral, y pastoral en el sentido de animales, de ovejas. Entonces entendería de una manera implícita que el Mesías sería también o haría una labor o una función de pastor. De tal manera que cuando Cristo estaba hablando a los judíos y les dijo, yo soy el buen pastor, esto debía traer de vuelta a sus mentes la labor que el Mesías, o mejor dicho, que Isaías había profetizado que haría el Mesías. ¿Sí me explico? Está diciendo Isaías, este Mesías será pastor. ¿Será pastor por qué? Porque recolectará a las ovejas que están descarriadas. Y dijo este buen pastor, ¿se acuerdan que lo leímos hace rato? Y tengo también otras ovejas que no son de este redil, ¿se acuerdan? A estas también atraeré. Y habrá, ¿cuántos rebaños? No es que ya se les olvidó. Vamos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. No pierdan Isaías, Juan capítulo 10. Dice en el verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Que dicho sea de paso, hermanos, esto también echa por tierra aquella interpretación que ve a Israel, la nación, como uno de los pueblos de Dios, y a la iglesia como el otro pueblo de Dios. No, el Señor Jesucristo dijo que serían un solo pueblo, un solo rebaño. Pues Él sería un solo pastor. Y esto coincide con las palabras del verso 6 de la profecía de Isaías 49. Volvamos a Isaías 49:6 y dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación a lo postrero de la tierra. ¿Se fijaron? Oh, qué tremendo es eso, hermanos. Dice el Señor Dios: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. ¿Qué está diciendo el Señor? Tú eres poca cosa para mí. No, no, el lenguaje de la versión 60 no parece ser muy claro, pero está tratando de decirnos que la actividad de este siervo de levantar a las tribus de Jacob y restaurar al remanente de Israel, esa actividad es poco para Dios. O sea, eso solo es una pequeña parte de lo que había de hacer el Mesías. Les voy a leer cómo dice la Nueva Versión Internacional, y dice: no es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz a las naciones, a fin de que lleves mi salvación. Es un poquito desafortunada también esta traducción cuando dice: no es gran cosa que seas mi siervo, puesto que la circunstancia que es poca cosa para Dios no es el siervo, ¿sí?, sino es la actividad de salvar únicamente a Jacob y a Israel. Es como si el Señor está diciendo: si solo fueras a salvar, a levantar a las tribus de Jacob, a salvar a la nación de Israel, esto sería poco. Pero eres enviado a algo más, a mucho más, dice la versión 60. También te di por luz a las naciones. ¿Qué está diciendo? El trabajo en la casa de Israel, de la nación de Israel, será algo poquito en comparación con la obra que harás en todas las naciones. Que como ya hemos visto, el Señor una y otra vez expresa que el Mesías vendría a salvar a todas las naciones. Y qué paradójico, hermanos, la actitud de los judíos en el tiempo del Señor y aún en nuestros tiempos, que rechazan a todas las naciones, que no quieren ni saludarlos ni verlos en pintura. Una vez una persona platicaba, yo no estoy seguro de si eso hubiese sido cierto, pero ya que conocemos testimonios semejantes, parece que debió ser algo real. Decía esta persona que en una ocasión andaba por allá por Israel, de esas personas que pues agarran una especie de fanatismo con la nación de Israel y quieren ir a traerse su botellita del río Jordán, y se ahorran sus gastos y van y se compran un paquete y se van a Israel. Y allá en una ocasión iba andando un rabino y él pues se acercó y este rabino tropezó y cayó, no cayó de panza, pero cayó así inclinado y él quiso levantarlos, se agarró, le tomó el brazo para ayudarle a levantarse y este hombre se sacudió y lo aventó y dijo, suéltame, suéltame, no me toques, tú eres un inmundo, no me toques. Y se enojó y se limpió y escupió en el suelo y se fue. Hermanos, ya que hemos escuchado de testimonios semejantes y leemos incluso y escuchamos a los judíos decir y hacer cosas semejantes, hermanos, esto no parece ser algo muy real. Pero qué paradójico, el Señor profetizando una y otra vez en el profeta Isaías sobre la inclusión de los gentiles como un solo pueblo, como un solo rebaño, y ellos rechazando a los gentiles. De hecho, parte de la razón de su exclusión, además de su flagrante desobediencia, fue precisamente, hermanos, porque ellos no cumplieron su función de ser luz a las naciones. Es como si una congregación hoy en día y una iglesia dijera, no vamos a evangelizar, no le vamos a hablar a nadie, bola de pecadores inmundos. Que ni nos hablen, que ni nos toquen, que ni nos dirijan la palabra, no más bola de pecadores. Nosotros somos los santos. A nosotros el Señor nos ha escogido. Y ya no quieren evangelizar, ya no le quieren hablar a nadie de la palabra de Dios. ¿Qué están haciendo? Están yendo en contra del propósito principal de Dios para su iglesia. Y esto fue algo de lo que hizo la nación, hermanos, de Israel. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a otro pueblo que dé los frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Estos otros convertidos, estas otras personas traídas a la luz de Cristo. Así pues, poca habría sido la obra de salvar solo a la nación de Israel. Así que por su gran misericordia, envió a su siervo para salvar aún a los gentiles. Vemos pues que la primera implicación de esto es que la nación de Israel se desvió. La nación de Israel se alejó de Dios. Pues dice, para que levantes las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. ¿Qué significa? Que está caído y que está destruido. Y nuevamente insistimos, qué paradójico y qué contrario es al lenguaje de los judíos cuando alegaban con nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 8, versículo 39 al 42, perdón, Juan capítulo 8, versículo 39 al 42, que dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Perdón, ¿no hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Verso 44, vosotros sois de vuestro padre
el diablo.
¿A quién le está diciendo, hermanos? A esas personas de raza judía que se alzaban el cuello y decían: somos los descendientes de Abraham, somos el linaje escogido. ¿Qué les dijo el Señor? No, no eres el linaje escogido. Ustedes, más bien, están manifestando ser hijos del diablo por su conducta y actitud. ¿Se dan cuenta? Así pues, el linaje en Cristo viene a traer, en el caso de los judíos, ciertas ventajas, dice el apóstol. Pero en los que no lo somos, no tiene nada que ver. Nuestro Señor Jesucristo testificó que sin importar el linaje, en este caso de los judíos, sus obras e inclinaciones les hacían hijos del diablo. No importa el linaje. Vemos también a nuestro Señor Jesucristo dando otra clara señal de su ministerio como Mesías ahí mismo en Juan capítulo 8, pero ahora en el versículo 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Y si ustedes se dan cuenta, lo dice abiertamente a los judíos, a estos judíos que después le reclaman. Les dice: yo soy la luz del mundo. ¿Qué debería de estar sonando en la mente del judío que lo estaba escuchando? Isaías 49:6 dice el final: también te di por luz a las naciones. ¿Se fijan? Para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Estaba diciendo el Señor: te di por luz al mundo. Y entonces viene uno, se para y dice: yo soy la luz del mundo. Y aquellos, como si nada, siguieron en su descarrío. ¿Me están siguiendo? ¡Qué tremendo, hermanos, es esto! El Señor dio una clara señal. Cuando ellos oyeron esas palabras, debió haber transportado en su mente a aquella profecía que estaba el Señor diciendo, que aquel siervo, el Mesías que vendría, sería dado por luz al mundo. Y llega él y dice: yo soy esa luz del mundo. Es increíble. ¿Sí me explico? Es increíble. ¿Se dan cuenta cómo Isaías añade detalles tan claros en este retrato hablado de Cristo, en este retrato hablado del Mesías? Son detalles clarísimos sobre su persona. De allí la justicia, hermanos, con la que Dios actuó cuando esta nación fue desechada. Leemos también en Hechos capítulo 13, versículo 47. Acompáñenme, por favor, a Hechos capítulo 13, en el versículo 47. Leamos un poco el argumento del apóstol Pablo que está dando a una sinagoga de judíos. Dice, leamos desde el verso 37. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Pablo está hablando de Cristo. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes, hablándoles, les persuadieron a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Se fijan, hermanos? ¡Qué tremendo! El apóstol Pablo está aquí confrontando a judíos en la sinagoga. Judíos que empiezan a blasfemar y decir: no, no, ese Jesús era un pecador. No, ese Jesús lo mataron por sus propios pecados, como dicen hoy los judíos, hoy en nuestros tiempos. Así dicen ellos. Dicen que era un hombre pecador y cuánta cosa, hermanos, que hasta leerlo uno termina con el estómago revuelto. Y seguramente blasfemaban estos judíos como blasfeman los de hoy en día. Entonces Pablo, al oírlos, les dice: bueno, entonces, ya que ustedes no se consideran dignos de la vida eterna, entonces se cumple lo que el Señor profetizó, que era necesario que primero el Mesías llegara a los de la nación de Israel y luego fuera luz a las naciones. Por eso dice Isaías 49:6: también te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Se fijan que Pablo usa estas mismas palabras? Yo te he puesto por luz a las naciones hasta lo postrero de la tierra, dice el verso, a fin que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Quién era esa luz? ¿Pablo? ¿Estaba hablando de sí mismo? No, estaba hablando de Cristo, del evangelio que él estaba llevando a estas personas. Ellos llevaban esa luz hasta las naciones. Y vayamos por último al versículo 8, y allí vamos a notar una parte muy importante de esta profecía. Versículo 8 dice: así dijo el Señor: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardé, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Hay mucho que hablar sobre este versículo, pero solo nos vamos a enfocar en la frase: te daré por pacto al pueblo. Hermanos, estas palabras sobresalen tremendamente en este versículo, pues nos dejan un asombroso testimonio de la obra de mediación y gracia de Dios para dar vida a todos los condenados a muerte, a todos los incapaces de guardar el pacto de Dios. Dice el verso, te daré por pacto al pueblo. Lo primero que está anunciando aquí es un pacto. Pregunta, ¿no había ya un pacto vigente cuando estas cosas se profetizaron? ¿No había un pacto vigente cuando llegó el Mesías en la nación de Israel? Oh, claro que lo había. Dios había entrado en pacto con la nación. Pero ¿y por qué dice, yo te daré por pacto? Hermanos, porque en primer lugar, aquí está profetizando la venida de otro pacto. Un nuevo pacto. Y lo magnífico y glorioso de este pacto es que noten que el pacto en el que ellos estaban viviendo era un pacto con la nación de Israel. Y Dios les mandó por medio de Moisés y les dijo, ustedes tienen que obedecer todas estas cosas que yo les mando. Y el día que ustedes desobedezcan mi pacto, entonces yo los desecharé. Y recuerden ustedes el ritual en donde, después de leerles las palabras del pacto, Moisés rocía al pueblo con la sangre. En este pacto Dios estaba demandando de la nación obediencia. ¿Y qué hizo la nación? Desobedeció, quebrantó el pacto. Lo magnífico de este nuevo pacto es que este pacto ya no sería con la nación. Este nuevo pacto que Dios haría ya no sería con el pueblo, sino ¿con quién? Con el mediador. Dice, te daré por pacto. ¿Quién es el pacto? El siervo del Señor que sería enviado, el Mesías que había de venir, Cristo el Salvador. Hermanos, qué magnífica obra mediadora de Cristo el Salvador, que no solo se identificó con nosotros, sino que aún más, Él tomó nuestro compromiso con Dios. Dice Gálatas capítulo 3, verso 17. Acompáñenme, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 17. ¿Está en el verso 17? Dice, esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Hasta ahí. Hay mucho que explicar de este verso, pero nuestro enfoque está, dice, el pacto previamente ratificado por Dios para con su pueblo, no para con Cristo. Qué glorioso mediador que se constituyó a sí mismo como el pacto para su pueblo. En el pacto que Dios hizo con la nación, las demandas caían sobre la nación. La responsabilidad de cumplirlo caía sobre la nación. Y las promesas también, y las recompensas caían sobre la nación. En el pacto, el nuevo pacto que Dios hace con Cristo, en este pacto, hermanos, Cristo tomó nuestro compromiso. Ya que nosotros no podíamos cumplir y no hubiéramos podido cumplir este nuevo pacto, Cristo tomó el compromiso con nosotros. Él hizo pacto con Dios en nuestra representación. Y así Dios demandó de Cristo la obediencia a todas las demandas del pacto. Y le dio también a Cristo todas las promesas del pacto. Es por eso que todas las bendiciones que tenemos y recibimos son única y exclusivamente a través de Cristo. Porque Él es el que cumplió el pacto, Él es el que recibe las promesas y Él es el que dispensa las promesas a su pueblo, al pueblo que Él adquirió. ¿Me explico? Porque este pacto fue con Él, ya no con nosotros. Imagínense si hubiera sido con nosotros. A los 2 minutos lo habríamos quebrantado. Algunos a los 30 segundos. ¿Me explico? Pero qué glorioso es esto. Que este bendito mediador tomó por nosotros las demandas, las cumplió, recibió las promesas, las tomó y nos la dispensa. Por eso todo bien y bendición lo recibimos únicamente a través de Cristo, por la obra de Cristo. ¿Cuán sólido y firme es, pues, este nuevo pacto? Pues que hace descansar tanto sus demandas como sus promesas en el mismo perfecto mediador. Si lo hubiera tenido que sostener yo, se derrumba, se cae y se rompe. Pero es Cristo quien lo sostiene, la segunda persona de la Deidad, Dios y hombre, todopoderoso, perfecto, santo. Así que es un pacto sólido y firme. ¿Cuándo se quebrantará este pacto?
Nunca.
Cristo tendría que desobedecer al Padre para cumplir el pacto. Perdón, para quebrantar el pacto. ¿Será posible que alguna vez eso pase?
Es imposible, porque Él es perfecto.
Dice el apóstol que no hubo nunca en él maldad, ni se halló engaño en su boca. ¿Se dan cuenta cuán sólida entonces es la esperanza que tenemos en el nuevo pacto? ¿Qué habría sido de nosotros, hermanos, si fuéramos nosotros los obligados a cumplir ese pacto? Nos habría pasado mucho peor que a la nación de Israel. Y ya habríamos sido desechados desde hace muchos siglos. Pero este pacto se hizo en Cristo, en el mediador perfecto. Querido amigo, ¿estás tú dentro de este pacto? ¿Has entrado tú a este nuevo pacto? ¿O acaso todavía sigues bajo la maldición del pacto de obras? ¿Y es una maldición? ¿Por qué? Porque ya nos dice Gálatas, maldito todo aquel que no permaneciere en este pacto.
¿Has entrado ya al nuevo pacto, el pacto en Cristo? ¿O sigues en el antiguo pacto, el pacto de obras, donde tu representante es Adán? Donde la cabeza federal del pacto tuyo es Adán. En el nuevo pacto, la cabeza federal es Cristo. En el antiguo pacto, el de obras, se hizo con Adán. Él como nuestro representante cayó y caímos todos con él. En este nuevo pacto se hace con Cristo. Cristo como representante de su pueblo y todo aquel que viene a él, entonces entrará al nuevo pacto y recibirá las promesas del nuevo pacto. ¿Estás todavía en el pacto de obras, donde tratas de ganar tu salvación por tu obediencia? ¿Donde tratas de ganar tu salvación por lo que haces? ¿Porque sirves? ¿Porque tocas la guitarra? ¿Porque haces esto? ¿Porque haces lo otro? ¿Porque eres líder? ¿Estás todavía en el pacto de obras donde llevas todavía la losa pesada de todo lo que tienes que hacer para ver si acaso alcanzas de panzazo a ganar tu salvación? ¿Estás en el pacto de obras? ¿Por qué seguir allí cuando Cristo ha muerto ya? Y Él ahora te da la oportunidad de que puedas entrar dentro de este pacto. Y que puedas venir en arrepentimiento y fe a Él. Rogar perdón por tus pecados. Que te salve y te dé una vida nueva, una vida verdadera. Ya no una vida de congregación, que te dé una vida verdadera en Cristo, salvación genuina, un poder en tu vida que jamás has experimentado, una inclinación y deseo por la santidad que jamás has experimentado, un odio y asco por el pecado que jamás has sentido. ¿Por qué seguir perdiendo el tiempo en algo que tal vez hasta tu misma conciencia ya te ha dicho que nada más estabas haciéndole el cuento? Es mejor venir a Él ahora. Es mejor echar por la borda todo lo que hicimos en el pasado. Tirar a la basura todos los diplomas que conseguimos en cualquier otra denominación. Que tener a Cristo y hallarle a Él es inmensamente más valioso que cualquiera de esas cosas que has obtenido. Pablo lo compara con el excremento. Todos aquellos títulos, todo aquel reconocimiento que obtuviste allá sin Cristo, Pablo dice, es excremento en comparación con la gloria de poder conocerlo a Él de verdad. Vayan a Cristo. Pídanle a Él que los salve genuinamente. Que los salve verdaderamente. Para que no sigan por el camino donde ahora van.